Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya miércoles, ahí podemos definirlo casi a mitad de la semana. Aunque dicen que es el jueves el día de mitad de la semana, bueno, vamos a decidir aquí en este equipo, en el equipo de Herrera en COPE más, que el miércoles es prácticamente la mitad de la semana. Sí, miércoles 13 de marzo y ya está con su dedito diciendo que no, Teresa Fernández Almagro, que no. Que el miércoles no es en la mitad de la semana. Ella tiene turnos extraños en los que trabaja los fines de semana. En fin, es que tú no eres la media habitual de gente que trabaja con unos turnos normales. Ay, que vale mucho, dice Teresa Fernández Almagro, también Lourdes Martínez, Alicia Agulló y la que suscribe Ana Pastor. Nos acompaña en este día también, ahora mismo, ya aquí sentada a mi vera, Ana Palacios. ¿Qué tal, la otra Ana?
Hola, Ana, pues muy bien. A mitad de semana, yo también.
Sí, sí, que nos trae muy buenas noticias porque quedan tic-tac, 20 días para poder pedir el cheque guardería desde hoy. Ya mismo, hoy, 13 de marzo, cuéntanos.
Bueno, pues cuando vas a tener un hijo, supongo que hay muchísimos gastos, pañales, cuna, ropa, un carrito. Bueno, pues no está de menos un poco de ayuda y esta es la que nos trae a partir de hoy hasta el 9 de abril. Se puede pedir esos cheque guardería. Lo primero de todo, lo fundamental, claro, por supuesto, es estar embarazada y tener el hijo antes del 1 de noviembre. Y lo otro es mucho, muy fácil. Nos podemos meter en internet, tecleamos gestionytramites.madrid.org. Y ahí, en el apartado de cheques de educación infantil, es donde lo tenemos que pedir. Podemos hacerlo en la misma página de internet o presencial, bajando el formulario y luego presentándolo en el registro de la comunidad. Tiene sus condiciones, claro. Primero, las rentas no pueden ser superiores a los 25.000 euros. Suma 7 puntos si los dos padres trabajan a jornada completa o si solo hay un progenitor. Luego, 5 puntos se puntuará para las familias numerosas, para los padres o hijos con discapacidad o las familias con víctimas de violencia machista. Son entre 100 y 160 euros al mes y, bueno, como ya hemos dicho, los interesados tienen 20 días desde hoy hasta el 9 de abril para hacerlo y es imprescindible rellenar el formulario, poner, importante, muy bien el teléfono y el correo, porque ahí es donde os va a llegar el código para seguir todo el proceso y ver si finalmente para el curso que viene tenemos ese cheque para el niño que va a llegar o ya haya llegado ya.
Que esté ahí ya en ello, la mamá o el papá con el tema de la guardería. O sea que es un sistema por puntos.
Claro, sumas quien tenga. Hombre, se trata sobre todo de ayudar a la conciliación familiar, es decir, si tienes a los dos progenitores trabajando y ayuda un poco eso para que pueda llevar la guardería. Y claro, por supuesto, también suma que las rentas inferiores son las que tienen más posibilidades.
Pues sí que se notarán los 100 o los 160 euros. Sí, entre 100 y 160 euros es una ayuda.
Serán eso, unos 33.000 niños los que se van a beneficiar entre 0 y 3 años.
¿Pero hay tantos niños? ¿Tú crees, Ana?
Pues me imagino que sí, digo yo. Yo, de hecho, a mi alrededor hay varias personas ahora mismo que van a tener un bebé, así que...
¿Y a ellos les afecta esto?
Pues, por ejemplo, mi hermano, sí. Es una de las personas que me ha estado ayudando esta mañana para poder entender
todo esto. ¿Y tu hermano trabaja a tiempo completo?
Mi hermano trabaja, ella también, y bueno, sí, va a tener un bebé en septiembre, así que son de los que están... Ese primero me ha dicho, lo sé, tengo toda la información y me lo ha pasado todo.
Bueno, pues que no se equivoquen ni en el teléfono ni en el correo electrónico, como decías, que ahí les va a llegar el código.
Es muy importante ese código para poder seguir y ver si al final tenemos esa ayuda.
¡Qué buena noticia! Pues así comenzamos, pensando que cualquier papá o mamá que esté en la misma situación que el hermano de Ana Palacios puede solicitar ya esta ayuda. Tiene 20 días para hacerlo, la ayuda del cheque guardería. ¿Que sigas bien en este miércoles?
Pues igualmente para ti.
De Ana a Ana. Hasta luego.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado. y 25 aquí en Herrera, en Copemás. Hemos visto esta mañana en la redacción alguna cabeza cabizbaja. Arancha Rodríguez.
Hola, buenas, Ana. Pues hombre, esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? Sí. Que da alegrías, muchas alegrías, pero también da disgustos, muchos disgustos. El otro día, en relación a esto que voy a contar de los disgustos que da el fútbol, hay un gran jugador de baloncesto argentino que se llama Manu Ginóbili, que ha sido uno de los grandes, ¿no? Sobre todo en Argentina, pero también conocido por su etapa, sobre todo en la NBA. Y el otro día subió un vídeo a Twitter, yo lo vi por lo menos, en el que decía que en el deporte profesional son muchas más veces las veces que uno pierde que las que gana. Que si tú te paras a mirar, y él comparaba, por ejemplo, claro, él tiraba para lo suyo el baloncesto, por ejemplo, la carrera de Michael Jordan, ganó 7 anillos, pero jugó 15 temporadas, con lo cual perdió mucho más que ganó. Lo que pasa que luego, pues, la mente humana es tan maravillosa que tiende a resetear y a borrar todo lo malo y se queda con las alegrías, ¿no? Bueno, pues digamos que esto es un poco para que dar un poquito de moral a los aficionados del Atlético que se unen a la tristeza que tenían la semana pasada los del Real Madrid por haber sido eliminados de esta Liga de Campeones. Además, una Liga de Campeones que era especial para la ciudad de Madrid porque la final, recordemos que se va a jugar en el Metropolitano el 1 de junio y es una pena que después, bueno, prácticamente desde 2014, que los equipos madrileños están dominando el fútbol europeo, que justo se venga a jugar la final en Madrid y que no haya ningún equipo madrileño.
Una mala racha, ¿eh?
En esa final, pues sí, pero fíjate.
Una mala racha llevamos.
Que las últimas, que desde 2016, tanto la final de 2016 como la del 2017 como la del 2018, hubo representación de equipos madrileños. También en la de 2014, la única que no hubo es la de 2015, que jugaron la Juventus y el Barcelona. Con lo cual, que es mala suerte que justo se venga a jugar a Madrid y que en este año no haya ningún equipo madrileño, cuando en los últimos 5 hemos tenido incluso 2 finales con 2 equipos madrileños. Así que tendremos que conformarnos con ser anfitriones y tratar muy bien a todo el mundo que venga ese fin de semana a Madrid. Que ya digo, aviso, por si alguien se quiere ir por los líos, porque hay gente que no le gusta mucho.
Sí, ¿qué día va a ser? A ver.
El 1 de junio.
El 1 de
sábado
junio.
Sábado 1 de junio. Así que quien no le gusten las aglomeraciones y quien no le guste que le recuerden que no está en la final de la Champions, pues que se vaya. Y simplemente, pues, no quería decir el resultado, no quería recordar, ahondar mucho la...
Bueno, dilo.
En la herida, sí, pero hay que decirlo. Hombre, evidentemente perdió por 3-0 el Atlético de Madrid, los 3 goles de Cristiano Ronaldo, que junto al Sevilla, el Atlético de Madrid es al equipo que más goles ha marcado en toda su carrera. Yo creo que los aficionados del Atlético de Madrid pensaban que iban a dejar de soñar con Cristiano Ronaldo cuando este se fue del Real Madrid, pero hete aquí que se va a la Juve y en el primer año que se cruzan 3 golazos que dejan al Atlético fuera de la Liga de Campeones. Hoy juega el Barcelona, que en principio lo tiene todo favorable para estar en los cuartos de final, aunque con todas las sorpresas que ha habido, pues vamos a ver, aunque el Barcelona yo creo que ya está tan avisado que es imposible que falle. Y al margen de eso, te digo que siguen trabajando los equipos de Madrid en los partidos que se van a jugar de Liga este fin de semana y que hoy es un día especial en el Real Madrid porque es el primer entrenamiento de Zinedine Zidane, que ha empezado con una charla en el centro del campo a todos sus futbolistas y que le acompañan, que hoy se ha conocido como cuerpo técnico, ya estaban David Bettoni como segundo, Amidou como asistente, Pintus, que ya estaba en el club como preparador físico, y Roberto Vázquez, que también estaba con Solari como preparador de porteros.
¿Y habéis podido testar más o menos cómo están los jugadores? ¿Si están contentos?
Hombre,
¿no?
Pues la mayoría están contentos, porque la mayoría, o por lo menos así lo hicieron público en sus redes sociales, vivieron con gran tristeza, ¿no?, en la marcha de Zinedine Zidane, porque era algo más que un entrenador. Algunos le consideraban como un padre deportivo, ¿no? Y había una gran relación entre el vestuario y los futbolistas. Así que esto es como todo, también te digo, ¿eh? Que hay los que jugaban más, están súper felices porque llega Zidane, pero los que tenían menos oportunidades, pues tampoco les hace a lo mejor tanta gracia que vuelva Zidane. Así que como en la viña el señor, como en la vida, pues hay algunos que son más positivos y otros que son más negativos. Y no quería acabar sin hacer una mención también al Getafe, porque ayer conocimos que Nico Rodríguez, el director deportivo del conjunto azulón, deja la entidad cuando quedan un par de meses para que acabe la temporada, así que el Getafe está buscando director deportivo.
¿Pero cómo ocurren estas cosas así, en mitad de una temporada?
Bueno, pues la gente se cansa.
Uf,
no la
sé.
Gente... se cansa de a lo mejor aguantar ciertas cosas y coge y se va. En la vida, Ana,
surgen cosas
todo. Y hay gente que se puede permitir el irse. Por ejemplo, como le pasó a Zidane. que cogió y dijo, pues yo me voy porque no necesito esto. Afortunadamente, pues mira, tiene la vida de su familia resuelta y no necesitaba, pues el año pasado, tener ese contrato, ¿no? Que a lo mejor hay muchas personas que se quieren ir de un trabajo o quieren abandonar ciertas cosas, pero no pueden porque económicamente dependen de él. Pero hay gente que no depende económicamente de esas ataduras y que se puede permitir el lujo de elegir su futuro.
Pues en el Getafe han colgado el cartel de se busca director
deportivo. Correcto.
Hay aviso a navegantes, ¿eh?
Exacto.
¿Hay algún director deportivo en la sala? Pues ya sabe dónde dirigirse.
Por aquí no.
Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una. Nissan Qashqai N-Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Acércate a tu nuevo espacio Nissan Torres Lara en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego. El mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 91 571 8265. Con la garantía de Grupo Oter.
Atención, en Getafe los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Getafe, Avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? De una forma natural, localizada y no volver a recuperar. Pues solo tienes que llamarnos 91-192-32-32. 91-192-32-32. Arganda, Móstoles, Madrid.
Siempre hemos marcado el camino en la venta de vehículos de ocasión. Ahora ya somos los números uno, HR Motor. En HR Motor pagamos más, vendemos más. Todas las marcas, todos los modelos. Ford, Seat, Mini, BMW, Audi, Mercedes, Toyota. También vehículos comerciales. En HR Motor te lo financiamos sin entrada.
HR Motor, Avenida Constitución 227, Torrejón de Ardoz. Y en hrmotor.com.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
12 y 32, hasta ahora queremos saber cuál es la situación de las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. Buenos días, Teresa.
Buenos días, pues hasta ahora total tranquilidad en las vías madrileñas. Tan solo les vamos a pedir que tengan paciencia si vienen de la provincia de Toledo por la A5, porque hay unas obras en Casa Rubios del Monte que están complicando ese acceso a nuestra comunidad. En el resto de vías, como decimos hasta ahora, situación muy tranquila.
Pues muchas gracias. Y es Jesús Matsuki desde la oficina de pantalla del Ayuntamiento de Madrid, quien nos cuenta cuál es la situación de las calles madrileñas. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Una situación de tráfico fluido, unos niveles de circulación muy bajos y a destacar, eso sí, labores de mantenimiento que se llevan a cabo en algunos puntos de la ciudad. Sobre todo, vamos a destacar a los conductores que quieran tomar el paso inferior de la Plaza de Mariano de Cavia en sentido Plaza del Conde de Casal. Atentos, porque debido a estas labores de mantenimiento está cortado y van a tener que realizar el recorrido por superficie. Por otro lado, precisamente y muy cerca de este punto, en la entrada por la Avenida del Mediterráneo, como decimos, en sentido entrada a la ciudad, en ese paso inferior de la Plaza del Conde de Casal, está cortado un carril. No está cortado totalmente, pero estén atentos, ya que solo se puede circular por uno de los dos carriles existentes.
Pues esa es la situación del tráfico, tanto en las carreteras como en las calles de Madrid. En cuanto al tiempo, pues habrás observado directamente al salir a la calle que han disminuido las temperaturas. Han disminuido las máximas, disminuirán también las mínimas, como bien nos decía nuestro compañero Álvaro Coutelén esta mañana a las 7:30. Vamos a llegar a tener durante la noche hasta 2, 0 grados, o sea que vamos a poder sentir otra vez de nuevo el frío cuando se vaya el sol, y las máximas estarán entre 17 grados, 16, 15, hay que coger el abrigo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
12 y 35, sigues con nosotros aquí en Herrera en Cope Más. Cuando tenemos que ponernos manos a la obra para elegir los caminos educativos de nuestros hijos, pues no es muy habitual pensar que la rama de la formación profesional es una opción totalmente viva, que día a día va mejorando, va aportando nuevos grados, nuevas carreras, nuevas ramas diferentes, en fin, que está ahí paralelamente a otro tipo de educación que queremos que sigan nuestros hijos, como puede ser la universitaria. O sea que quizá debemos pensar y además de informarnos un poco más de lo que puede ofrecernos la formación profesional. Nos acompaña ahora mismo María García Sauco, que es profesora de FP y que además es una madrileña que ha actuado como embajadora nuestra porque ha conseguido el premio al mejor docente de formación profesional del 2018. ¿Qué tal, María?
Buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por recibirme.
Bueno, enhorabuena por ese premio.
Muchas gracias.
¿Contra quién estabas? Vamos, el contra, entre comillas, por supuesto.
Exactamente, contra, por supuesto, porque somos realmente un equipo. Yo creo que sí que te comento un poquito brevemente cómo fue el proceso, cómo he llegado hasta ahí. Pues son unos premios que engloban los 5 niveles educativos, desde primaria hasta universidad. Y entonces tienen que ser los alumnos quienes nos presenten a estos premios. El profe de forma independiente no se puede presentar, o sea que yo creo que es lo más bonito.
O sea, lo mejor quizá de este premio.
Sin lugar a
dudas. Que los alumnos consideren que has sido su mejor profesora y por lo tanto voten por ti.
Exactamente. Después pasas como una especie de filtro, una primera fase, y entonces ahí tienes que presentar una serie de méritos, unas propuestas, cómo actúas en clase, si tienes algún tipo de pequeña investigación, algún libro. Y bueno, pues fue pasando ahí las fases hasta que llegué a la final y fui, y pues en este caso, la ganadora.
Esto ha sido del 2018,
sí,
¿verdad?
Exactamente.
¿Y cómo fue la entrega del premio? ¿Dónde fue?
Muy emotiva. Fue en Santiago de Compostela. Y nos reunimos, pues eso, todos los premiados, fueron las autoridades de allí de Galicia, nos dieron la oportunidad, pues, de hablar y decir un poquito, dar las gracias a todas las personas, pues, que han colaborado en porque yo tengo la teoría que somos realmente un equipo, todos, y que yo no solamente es que dé mis clases, es que yo me nutro de la gente que tengo alrededor, desde mi familia, mis compañeros, los directores, inclusive los propios alumnos, son los que me forman como la profesional o la profesora que soy.
Y dicho esto, y habiéndote dado ya la enhorabuena, pasa a explicarnos en qué consisten tus clases, qué es lo que impartes.
Bueno, pues doy las diferentes ramas de la FP, desde la FP básica, también a veces que doy grado medio y grado superior. Y estoy englobada más o menos en el área administrativa, comercio, también doy algunas asignaturas transversales, que es formación y orientación laboral en ocasiones.
¿Con qué edad te llegan los alumnos a ti?
Uy, pues tengo una variedad inmensa, desde 15 años y el alumno más mayor que he tenido, 63.
O sea que es,
sí, muy variado, muy variado.
¿Uno se puede reenganchar a la FP pues a lo largo de la vida?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos muchos alumnos que inclusive han pasado por una vida universitaria y se reenganchan, o personas que no han tenido la capacidad o el tiempo para poder formarse y después han dicho, pues es que necesito realmente un título y qué mejor que profesionalizarme con la FP.
¿El fin de la formación profesional sigue siendo el mismo?
Yo creo que no, yo creo que no. Yo también estudié FP, lo que pasa es que hice ahí un auxiliar de clínica, un poco una vía un poco diferente. Entonces, era muy diferente de cuando yo lo estudié ahora mismo. Ahora, yo creo que lo que hay que tratar es no ver como una vía secundaria después, oye, pues se me ha dado mal en la ESO, pues me voy a una FP, porque es más fácil. Yo creo que el concepto es muy erróneo. Ya la gente se va mentalizando, es completamente diferente, pero ahora lo que estamos es profesionalizando la FP, con determinadas características, no solamente unas competencias técnicas, sino que tenemos que estar tener muy en cuenta lo que se llaman ahora las soft skills y esas competencias un poco más blandas de los alumnos, el trabajo en equipo, la educación en valores, que yo soy una gran defensora de estas dos cuestiones, educación en valores y las soft skills.
Efectivamente, como tú dices, hace unas décadas, cuando nosotros cursábamos esas edades, pues lo que fuera, en esa época, BUP podía ser quizá, o
sí,
FP.
Exactamente.
Era lo denostado, era la opción de las personas que no podían seguir estudiando, que no les apetecía, que tenían que seguir haciendo algo a ojos de sus padres, de su casa, pero que vamos, que implicación menos cero y ganas de seguir estudiando menos cero. ¿Cómo habéis conseguido cambiar y dar la vuelta a la tortilla? Esto habrá sido una labor por parte del profesorado de FP.
Sí, yo creo que es una labor en conjunto, que todavía queda muchísimo por hacer. O sea, porque realmente siguen llegando perfiles en el que tenemos alumnos que a lo mejor querían acceder a la universidad, no les ha dado la nota, y me estoy recordando a una alumna de forma en concreto que llegó y dijo, yo es que quiero hacer derecho, María, yo voy a estar aquí, esto es un paso, el año que viene yo os aprecio mucho, pero yo me marcho, voy a estar nada más que este año. Después se dio cuenta que realmente era una formación complementaria que le iba a ayudar para su formación posterior, que ahora mismo está en la universidad, esta formación universitaria, que les convalidan créditos. O sea, es realmente una profesionalización. Y te das cuenta que no estás ahí para, como vulgarmente se dice, calentar la silla, sino que estás aprendiendo y además estás aprendiendo cosas que realmente te interesan. Porque normalmente tenemos sobre todo tenemos la fortuna en la Comunidad de Madrid, tener una gama muy amplia de formación profesional. Entonces cada uno se puede destinar, si las plazas lo permiten, a donde quiere acudir. Entonces ya vas con ganas a estudiar. Y eso es una motivación bastante más grande. Sí que es cierto que desde FP básica a grado superior, esa motivación o ese camino, esas ideas claras, se van fortaleciendo. No es lo mismo en FP básica que en grado superior, que tiene las cosas normalmente mucho más claras.
¿De cuánto tiempo estamos hablando desde que comienza la FP con esa FP básica hasta que la podemos finalizar o acabar incluso nuestros días en la universidad, por ejemplo?
Pues si empezamos, imaginaos un alumno que ha terminado la ESO o que no ha podido terminar la ESO, entraría en la FP básica, tendría 2 años de FP básica, después 2 años de grado medio y grado superior. Pero hay que tener en cuenta que desde la ESO, si tienen la pruebas, directamente puedes acceder a grado medio y si tienes bachillerato, puedes acceder directamente a grado superior.
¿Y las ramas son las mismas si se accede tanto en un grado como en otro en FP?
No, hay diferentes ramas, lo que pasa sí que el acceso en la actualidad sí que permite de un grado medio pasar, por ejemplo, de gestión administrativa, que es grado medio, a marketing de grado superior. Sí que permite esa movilidad o esa flexibilidad a la hora de buscar tu carrera profesional.
¿Los alumnos que llegan a tus clases, en qué pueden acabar trabajando? Voy a pedir que nos des ejemplos.
Ejemplos. Pues pueden trabajar en un departamento de contabilidad, recursos humanos, despachos de abogados, pueden prepararse oposiciones para trabajar para la administración, pueden crear su propia empresa, que es lo más importante, porque tienen todas las nociones básicas para crear su propia empresa. De hecho, hay un módulo en grado superior que se trata de eso, que es simulación empresarial, que es crear un grupo de personas su propia empresa.
¿Y en qué carreras universitarias pueden derivar las clases que tú das?
Administración y finanzas, ADE, Derecho, toda esta rama de ciencias sociales y ciencias jurídicas.
Además, si uno empieza a investigar un poco, porque yo en estos días he tenido la opción de meterme para ver lo nuevo, porque la verdad es que estoy súper desorientada. Me resulta un mundo totalmente desconocido el tema de la FP, de los grados, de las nuevas carreras, de lo que duran, de cómo se llega de unas a otras. E intenté investigar un poco, pero sí que vi la gran variedad de trabajos en los que puede acabar uno y la gran variedad de ámbitos. También hay ámbitos como, por ejemplo, la cocina, la gastronomía.
Sí, desde luego, exactamente. Hay también ciclos concretos que están dedicados a ellos y además muy buenos profesionales salen de la
FP. ¿Van surgiendo un poco los estudios en función de lo que pide la sociedad?
Yo creo que sí. Hay una... por parte, además, de la consejería, me he dado cuenta que tienen... la opinión tanto del alumnado como del profesorado en este aspecto. Por ejemplo, integración social. Es un ciclo reciente que está teniendo bastante auge y yo creo que es muy importante.
Bueno, pues te decía lo de la gastronomía, porque tenemos con nosotros también a Enrique Paños, que es el chef del restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo
Muy
estás?
Muy bien, hola, buenos días.
Fíjate, él ya es el chef de este súper restaurante, pero imagino que hubo una trayectoria, una formación. Bueno, pues de eso vamos a hablar en un par de minutos.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Este sábado 16 de marzo, baila y pasa una gran noche flamenca con el Grupo La Sal en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Ciudadanos. Ayudamos a las familias madrileñas aprobando la gratuidad de los libros de texto y de las escuelas infantiles públicas. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Personas que han elegido la rama de la gastronomía, de la cocina en sus estudios, como nos contaba hace un momento María García Sauco, la flamante premio a mejor docente de formación profesional de España del 2018. Pero hay personas que lo que han hecho ha sido formarse a lo largo de toda su vida porque tenían una vocación clara. Querían estar cocinando, creando platos, dedicarse a la gastronomía. Y me parece que ese es el caso de Enrique Paños, que es el chef del restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. ¿Me equivoco o no me equivoco, Enrique?
No te equivocas. La verdad es que empecé desde jovencito, empecé en la formación de la cocina, como se empezaba en aquellos momentos. No teníamos la suerte que hay ahora para formarte a nivel de estudios. Y la verdad es que ha sido un camino largo pero fructífero, porque claro, la gastronomía es una vocación, te tiene que gustar mucho y estar metido, porque los programas de televisión son muy bonitos, ¿no? Pero realmente es una profesión con estrés, con otras circunstancias.
Claro, y cuando uno degusta, por ejemplo, uno de los arroces que caracterizan a La Albufera, que se ha caracterizado por eso, por los arroces, es el sitio del arroz por excelencia de Madrid desde hace muchísimos años.
La Albufera lleva abierta 35 años y la especialidad de La Albufera ha sido siempre el arroz. La verdad es que somos una casa que ha tenido mucha suerte porque el arroz tiene mucha aceptación y la verdad es que hemos tenido una clientela a lo largo de todos estos años que no nos ha faltado, ¿no? Y entonces es de agradecer, sobre todo al cliente, que se acerca a comer el arroz a La Albufera. Para mí es un placer, es un orgullo.
¿Cuánto tiempo llevas tú realizando, cocinando esos arroces en La Albufera?
Yo La Albufera llevo 33 años. Lo abrió un tal Carlos Palomar, al que le mando un saludo desde aquí si nos está oyendo, y desde entonces estoy ahí. Llevo de jefe de cocina unos 12 años. Estaba de segundo de él. Y la verdad es que El año pasado hicimos una remodelación del restaurante y con eso hemos hecho también una remodelación de la carta, porque nos estamos adaptando a los nuevos gustos. Hay mucha gente que se acerca y es vegana. Y realmente ahora mismo en los arroces hemos puesto un arroz que es de Eura.
A ver, por ejemplo, cuéntanos, para los veganos.
Para
una receta, uno de lo que nos estás diciendo.
Pues una paella valenciana de Eura. La Eura es un producto que ha salido poco, que es una proteína de soja, y realmente te lo comes y es como el pollo. Y tú te comes una paella valenciana con pollo y tiene el mismo sabor que una paella valenciana y estás comiendo pollo y tienes la proteína que te hace falta y realmente puedes ser vegano y estar totalmente alimentado, perfectamente alimentado y muy bien alimentado.
Es que a mí me parece muy difícil hacer el arroz bien.
El arroz tiene su aqué. El otro día hicimos una masterclass y fue mucha gente a vernos. Y luego uno de los que estuvo dice, a mí yo lo hago en casa y no me sale. Es probar. Yo cuando la primera vez que una persona es neófita en los arroces y empieza a hacerlos en casa, es probar, es cogerle. El arroz tiene que cocer 18 o 20 minutos. Y tú tienes que calcular el caldo y la cocción, cómo tiene que ser para que cueza el arroz. Y si no te sale bien a la primera vez, a la segunda vez seguro que te sale.
Entre ese neófito que tú dices y la gran experiencia que tienes tú, que llevas 33 años haciendo arroces, pues claro, habrá un término medio. Pero lo mejor en estos casos es coger a la familia y decirle, venga, que el arroz ha cambiado también y no solamente estáis acostumbrados a los arroces tradicionales del Mediterráneo. Voy a llevaros a probar un arroz vegano, voy a llevaros a probar otro tipo de platos. No solamente nos quedamos en el arroz.
Sí, no. La verdad es que la carta la estamos adaptando porque hay mucho comensal que le gusta mucho el arroz y viene normalmente, por ejemplo, los fines de semana, los festivos, viene con la familia. Entonces hay gente dentro de la familia que no le gusta el arroz. Entonces lo que estamos intentando hacer es adaptar una carta que sea de calidad y de exquisitez para que esta gente pueda comer una carne, un pescado, algo que no sea arroz y que le deje totalmente satisfecho y que le vuelva a decir a su familia, vamos a comer arroz que yo quiero comer otra cosa.
Claro, mamá, mira, si está muy rico lo que tú nos haces entre diario, en las comidas, en las cenas, pero mira, si tenemos que celebrar algo vamos a acercarnos al restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Además, lo estabas contando tú, Enrique, han remodelado el restaurante y hay unas mesas redondas estupendas.
No, la verdad es que el restaurante ha quedado precioso y está, además que tiene alguna característica, que tiene un patio de luces, que tiene luz natural, y luego el resto del restaurante juega con las luces. Y la verdad, a mí me parece precioso. Yo no sé el comensal cuando se acerca qué le parece, pero es una maravilla cómo ha quedado.
¿A qué hora empiezas tu jornada?
Yo cuando normalmente estoy a las 7 de la mañana allí. Me gusta estar temprano, me gusta recibir los pedidos, seleccionar los pedidos, la materia prima, y tiene que estar a mi gusto, porque yo pienso que un comensal cuando va a comer a un restaurante merece lo mejor porque lo paga. Entonces me gusta recibir los alimentos.
¿Y de dónde viene esa materia prima? ¿Cuál es el origen?
Pues tenemos nuestros proveedores seleccionados. Nosotros tenemos, no voy a decir ahora quién nos lo trae, pero bueno, hay
directamente del mar, casi.
Sí, exactamente. Hay, por ejemplo, los que nos proveen de los pescados dicen eso en su propaganda, directamente del mar.
Y una vez que tienes esos ingredientes, evidentemente ya tú les das forma. ¿Cómo se organiza una cocina? ¿Cuántas personas trabajan en la cocina del restaurante La Albufera?
En el restaurante La Albufera trabajamos 10 personas. 10 personas de continuo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de que formamos parte del Meliá Castilla, hay grandes cocineros y tenemos que contar, pues bueno, que hay vacaciones, que hay días libres, y lo que hace falta siempre es un equipo compacto, un equipo que sepa hacer las cosas. Yo siempre digo que me gusta que salgan muy bien cuando estoy yo y quiero que salgan muchísimo mejor cuando no estoy yo.
Pero uno coge el estilo de la persona con la que está trabajando.
Sí. Uno marca, llega un momento que marca cómo quiere las cosas, cuál es su sabor, cómo quiere que salga el punto del arroz, cómo quiere que salga el punto de la carne o del pescado. Eso sí se transmite, porque eso sí se machaca. Es lo mismo que las presentaciones. Las presentaciones se trabajan constantemente para que todos estemos de acuerdo y cuando salga un plato afuera sea algo que sea en equipo, que sea que nos gusta a todos.
Además, vosotros variáis la carta. O sea, no es una carta fija a los 12 meses.
Sí, nosotros tenemos, cambiamos sugerencias, las cambiamos en temporada. O sea, tenemos un invierno, primavera, verano, otoño. Ahí cambia un tipo de carta. Luego tenemos la carta que cambia durante cada 6 meses, la renovamos totalmente.
Bueno, nunca uno se aburre de ir a comer a la albufera del Hotel Meliá Castilla. Siempre puede buscar otras opciones nuevas.
Sí, hay muchas opciones. Yo, de verdad, si le gusta la carne, tenemos un lomo macerado, tenemos un solomillo, tenemos chuletas de cordero, tenemos una carrillera de ibérico que es una delicia. De pescados tenemos rapito, tenemos lubina, tenemos rodaballo. O sea, tenemos una oferta importante, lo que no es arroz.
Pues mira, esto es una llamada de atención para los padres, que dentro de poco celebrarán su día, ¿eh?
Sí.
Quizá algún papá nos esté escuchando y no sabe dónde llevar a su familia para invitar por ese regalo tan bueno que le van a hacer dentro de unos días. Hablábamos con María García Sauco, que sigue aquí con nosotros. ¿Qué tal, María? De la formación. ¿Tú recibes a personas para acabar su formación en la cocina de la albufera?
Sí, yo creo que todos los hoteles o todos los restaurantes que tienen un nombre, hoy en día cuando terminan los estudios los becarios, nosotros llamamos los becarios, cuando terminan sus estudios tienen un tiempo de formación de prácticas. Entonces ellos eligen dónde quieren ir, se les acepta, se les hace entrevistas y llegan. Tenemos becarios que están durante 9 meses y tenemos becarios que están durante 5 meses. Y realmente pasa una cosa, también nosotros aprendemos de ellos, nos nutrimos también de ellos, porque ellos son jóvenes, porque tienen otras tendencias, porque tienen otros gustos en la alimentación, porque cuando lo ven una cosa que tú a lo mejor lo ves como natural, te dan el punto y el detalle de decir, esto no me había dado cuenta, este sabor, este matiz, esta textura, esto es diferente, y también aprendemos de ellos. Y la verdad es que tenemos gente encantadora, preparada, y que ojalá puedan terminar los estudios, terminar las prácticas y encontrar trabajo. Se lo merecen.
¿Alguno de esos becarios ha acabado trabajando codo a codo contigo?
Sí, termino.
¿Y más chicos o más chicas?
Hoy van a la par. Antes nos venían muchos chicos. Hoy en día lo que es cocina se incorpora mucha mujer y además con mucha calidad y con mucho más gusto. Son más delicadas a la hora de la presentación, son más delicadas a la hora del matiz del sabor. Nosotros hombres nos cuesta un poquito más trabajo esos detalles. Llega el momento en que lo vas apreciando. Ellas instintivamente desde el principio lo tienen.
Bueno, pues la complementación es lo ideal, ¿no? Sí. En estos equipos.
Sí, además es bueno, es saludable que haya equipos de hombres y mujeres, tanto para las mujeres como para los hombres. Nos hacen cambiar, nos hacen progresar.
Madre mía, cuántas cosas se hacen, se cocinan en el restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Estáis en la calle del poeta Joan Maragall, número 43, es una zona muy buena de comunicación. Sí. Vamos a dar un teléfono también, porque es importante pensar que hay que reservar. Sí. Pensábamos en lo del Día del Padre, por ejemplo. Hay un teléfono que es el 91-276-4747, 91-276-4747. Y de cualquier manera, si uno escribe en el ordenador, en cualquier buscador, restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla, ¡boom!, automáticamente le sale la opción incluso de reservar esas mesas redondas que son las bonitas para poder charlar mientras uno degusta esos arroces, esas carnes, esos pescados, imagino que también esos postres, Enrique.
Sí, sí, por supuesto. Además tenemos los tradicionales que tenemos toda la vida, que lo quiero resaltar. Seguimos teniendo soufflé, que lo teníamos hace 35 años, lo seguimos manteniendo y además con éxito. Tenemos una tartita de manzana en hojaldre con helado, que es una maravilla. Y tenemos una panacota que es una delicia, de verdad.
Pues aquí nos dejas a María y a mí con los dientes bien, 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 bien largos. Os agradezco a los dos que nos hayáis contado vuestras historias, las historias relacionadas con la restauración, las historias relacionadas con la docencia. María García Sauco, flamante premio docente de formación profesional. Muchas y gracias. Enrique Paños, chef del restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Que paséis buen día. Ahora vamos a dejaros en manos de los servicios informativos de la cadena COPE.